El conversatorio.
Es actriz, directora, dramaturga y docente de actuación. Estudió actuación desde los 13 años, es egresada de la Escuela Multidisciplinaria de Arte. Como docente dio clases en diversas instituciones hasta 2013, que funda su propio espacio, el Laboratorio de Emociones Escénicas. Como directora y fundadora también del grupo Guacalé, Teatro para Niños por Diversión y por Amor. También es fundadora e integrante del trío Las Tres Gracias, junto a Emilia Díaz y Manuela da Silveira. A lo largo de su carrera obtuvo diversos premios y menciones por su actuación, dramaturgia y dirección. En 2019 fue nominada al Premio Florencio por su actuación en Dos Días en Roma, y en 2018 fue ganadora del Premio Florencio, el premio de la Escuela de Espectadores Uruguay, por la actuación en Ser Humana. Se encuentra presentando Onírica, un unipersonal inspirado en la vida y obra de Emma Goldman, dirigido por Freddy González. Recibimos en Espíritu Libre a Angie Onya.
Bienvenida, Angie.
Muchas gracias.
Un gusto que estés acá, ¿no?
El gusto es mío.
Por favor.
Muy mío.
Y qué bueno todo lo que has hecho, ¿no? Y seguirás haciendo, pero yo pensé que con Ser Humana capaz que todos los años la ibas a reponer, porque te fue muy bien.
Nos fue muy bien y ahora nos vamos para Venezuela. En agosto tenemos funciones en un festival en Venezuela de Ser Humana, y acá todavía hay gente que la pide, así que en algún momento se va a tener que reponer, porque cada vez que la hacemos es impresionante todo lo que mueve. Sí.
Ser Humana llegó a público de teatro, distintas comunidades de psicólogas y
un
psicólogos
montón, de todos lugar, los ramos,
de las corrientes que quiera.
Y además gente que nunca en su vida, es muy lindo, había ido al teatro, fue también, por primera vez a ver Ser Humana, porque, no sé, por recomendación de alguien que le dijo tenés que ir a ver esto, y es impresionante, sí. Y corriente de psicología, impresionante de todas, o sea, y todas las personas que fueron, muy conmovidas y muy fascinadas con lo que movía la obra. Incluso hay una psicóloga yunguiana que le mando un abrazo a Virginia, que la conocí siendo espectadora de Ser Humana, que después empezó a acercar y fue 10 veces a ver la obra.
¿10 veces?
Sí. Y me decía algo muy interesante, que es impresionante cómo hoy por hoy, de alguna manera, sigue la pica Jung Freud, ¿no? Que es una pica de los abuelos del psicoanálisis, que fue más una cuestión de ego que de otra cosa. Y habilitó la misma obra, un montón de charlas entre freudianos y jungianes, como quien dice, para ver qué onda. Eso es muy interesante, muy interesante.
¿Cómo te fuiste metiendo en ese mundo? Por el teatro, por tus investigaciones, ¿no? Porque también un poco bastante tiene que ver con el laboratorio
de emociones escénicas, ¿no? Sí, tiene que ver con el trabajo sobre, me parece que tiene que ver con el trabajo sobre mí misma, que empecé a hacer a raíz de empezar a actuar, ¿no? Que yo empecé teatro desde muy pequeña, siempre cuento que es muy gracioso, persiguiendo a un muchacho que me gustaba, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sin querer queriendo, caí en las garras del teatro y después no me pude escapar. Pero claro, después me olvidé, muchacho, y evidentemente yo era una adolescente, soy una persona sensible, pero claro, una personita que reprimía muchas cosas y que en el terreno de la actuación encontró un canal de libertad, un canal liberador donde poder manifestar cosas que no podía la vida, ¿no? Y a raíz de ahí empezó todo un trabajo sobre mí misma. Yo creo que el teatro me dio algo que era en ese momento lo veía como un terreno de libertad. Y más adelante pude como hasta observar que me salvó la vida, ¿no? Sí. Un espacio donde encontré un sentido para mi vida, donde poder manifestarme realmente. Entonces creo que sí. Y después de muchos años de haber hecho teatro, como a los 28 años, actuando en una obra, me olvidé de la letra, estando en el movie, haciendo stand-up. Me olvidé la letra y fue...
Estaba sola, además,
claro, y me vino como una crisis existencial, ¿no? Si el teatro era mi vida, entonces ya no servía para nada, o sea, me fui al carajo.
Demasiado, ¿no?
Básicamente le di una trascendencia de la cual hoy me río y agradezco, porque fue un episodio que me ayudó a revisarme, ¿viste? Y a ver desde dónde, cómo me estaba parando, cómo me había mareado, qué estaba buscando. Yo empecé a hacer teatro cuando era adolescente, cuando seguía haciendo teatro, quería hacer teatro para cambiar el mundo, ¿viste? Claro, desde ese lugar quería hacer teatro. Y un poco gracias a esta crisis me reconecté con mi propósito, que no, o sea, obviamente no creo que vaya a cambiar el mundo, pero sí que me reconecté con un propósito que es muy interesante para mí. Y bueno, después de esta crisis me empecé a estudiar de manera autogestiva, psicología, biología total, neurociencias afectivas, y me colgué a investigar un montón el por qué me había pasado eso. Y a estudiar sobre el bicho humano, que es una deformación de la profesión, ¿no? O sea, es realmente, si vamos a pisar las tablas y si vamos a actuar de otras personas, necesitamos, creo yo, saber cómo funcionamos a nivel psicobiológico. Claro. Que es tanto para generar estrategias de acción profesionales, como para acercarnos sensiblemente y abordar los personajes que pisamos.
Angie, ¿y con quién empezaste a los 15, 16?
Empecé a los 12.
¿12?
Sí.
Empezaste muy joven.
Empecé a los 12, sí, era muy joven, era precoz, porque el muchacho que me gustaba tenía 22.
Ah,
no, muy loco.
Claro.
No, fue muy gracioso todo, muy respetuoso él también, muy lindo todo. A los 12 años empecé, en realidad, iba a cumplir 13 a los meses, en un salón comunal. Yo vivía con mis padres en asignaciones familiares, que son las viviendas que quedan atrás del Parque Rivera, y en Covizunca, en un salón comunal, un tal Enrique Santiago, que le mando un abrazo grande, y Natalia González, daban un taller de actuación gratuito de teatro para todo el mundo que quisiera acercarse, y bueno, ahí me acerqué. Persiguiendo a este muchacho que se había anotado, ¿no? Y un montón de amigos del barrio y amigas del barrio. Estuvo divino, o sea, realmente divino. Luego hice en el Salón Comunal con Tabaré Rivero, después hice con Restucci y Cherminara en la Casa del Teatro, que fue un viaje imponente. Sí. Bueno, el bebé es una... Bueno, los dos eran una cosa que ya no están más, pero que los adoro con todo mi corazón, y van a ser mis maestros permanentes. Sí.
En un momento esa escuela fue una escuela un poco de, vamos a llamarla así, por más que son etiquetas siempre, ¿no? Pero un poco de vanguardia,
sí,
se animaban a hacer
under, una locura.
Tenía de todo, ¿no?
Sí, sí,
gente
muy transgresora.
Gente que amaba el teatro, gente que iba a liberarse, de todo.
Exacto,
¿no?
sí, muy transgresora y muy hermosa. Yo amaba pisar ese lugar y me dio mucha libertad y mucha confianza en mí misma también,
claro,
¿no? Bueno, después estudié en varios lugares hasta que cuando cumplí 17, que ya estaba egresando del liceo, entré a la EMAD, me preparó el flaco Ramiro Perdomo, que lo adoro con todo mi corazón, nos preparó a mí y un grupo de gente para entrar a la EMAD para el examen. Y ahí, bueno, me metí en la EMAD, ni bien salí del liceo.
Sí, y seguiste de largo y después vinieron todas las otras creaciones tuyas, ¿no?
Sí. Sí, después, o sea, los primeros trabajos que hice, o sea, estando en la EMAD, hice algunos trabajos que presentamos en el teatro, ¿cómo es? En la muestra, ¿cómo era que se llamaba? El encuentro de teatro que organizaba la Intendencia, que era una cosa increíble lo que generaba en aquella época, la movida que generaba, era brutal. Y luego, una vez que egresé, mi primer trabajo profesional fue dirigida por Dumas Lerena con Roberto Jones. Una belleza fue.
Impresionante, ¿no?
Sí, claro, tuve suerte también, ¿no?
Sí, hay toda una generación de teatro también que, bueno, o de alguna forma ha dejado de estar, algunos también han fallecido.
Sí.
Terminara Restucci. No hace tanto Restucci.
Restucci hace muy poquito.
Ahí va.
Vio Ser Humana, Restucci. Me acuerdo que hice una... Sí. En tu programa,
sí. Pero toda esa generación, bueno, de alguna forma también un paso más al costado están dando, ¿no? Y hay un recambio, ¿no?
Sí, hay un recambio y hay también una forma distinta también de pisar la escena, y hay como también, yo qué sé, están pasando muchas cosas, creo yo.
Claro.
Es una forma, yo qué sé, antes había como mucha más por el teatro, la gente del teatro era mucho más militante, ¿no? Mucho más pasional.
Hoy es más profesional.
Y ahora es como más profesional y también se comercializó mucho. Es como, es como algo raro todo lo que está pasando.
Sí, sí. Igual, a mí me llama, hace poco un amigo fue a Buenos Aires con intención de ver, vio varias cosas y me decía, mira, alguna obra que vi es cualquier puesta en escena que hagan un grupo de carnaval, una parodia, es mucho mejor que,
claro,
que esa obra. Está mucho más trabajada a todo nivel, ¿no? Sí. O sea, alguien conocido,
a mí
público,
me ha pasado de ir a Buenos Aires, claro, y ver, claro, obras que sentía que me estaban tomando el pelo.
Tomando, sí, el, sí, pelo, sí, él, sí, dijo lo mismo, ¿no? Era una charla de él con canciones, una obra de James Mamón, un comunicador que ha tenido bastante exposición en este último año. Y pero era eso, era, te cuento algo, te canto unas canciones, solo que le llaman teatro, ¿no?
Sí, sí.
¿Bien?
Sí, el terreno teatral tiene como esa particularidad de que es algo que es un, no, si no nos encontramos, si la actriz o el actor no trabaja en un lugar de una necesidad de un encuentro y no un regodeo en su figura, que es algo muy distinto, ¿no? Una cosa es encontrarse, el teatro nos encuentra. Esa, sí, cosa, a mí me fascina el teatro porque tiene esa cosa política por excelencia de que nos encuentra, estamos, sí, ahí y se está hablando del personaje, de la actriz y de todas las personas que están en la sala y de personas que fueron y personas que... Y tiene como esa cosa atemporal hermosa que va, conecta con lo personal, con lo social y va para todos lados. En cuanto vemos una figura en escena que no sé, que hace como un exhibicionismo de sí misma y tiene como mucho, se quiere demasiado y no conecta con nosotros, con la otredad, es como que se muere lo que es la teatralidad, pero sucede eso mucho, sucede mucho, que vamos, sí, a ver obras donde, bueno, no se conecta, claro, no se conecta y ahí no gusta, no parece una tomada de pelo muchas veces. Yo qué sé.
Sí, bueno.
Pero cuando, sí, sucede que conecta es una belleza. Sí,
sí, sí. Me quedé pensando con lo que en un momento dijiste, bueno, el teatro independiente, esos colectivos que había antes, que había mucho de hacer lo que uno amaba, pero también había como un compromiso muy grande.
A como
diera
lugar,
¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, no sé si eso... Sí, estando tan presente.
Yo conservo resabios de eso, ¿no?
¿Sí?
Como que yo viví justo en la época donde eso se estaba desvaneciendo, ¿no? Cuando, claro, cuando entré a estudiar, justo todo aquel viejo teatro empezó
el circular,
de a poquito a descascararse,
galpón, todo,
claro.
Sí.
Y
empezaron otros colectivos, ¿no?
Empezaron otros colectivos, pero eran como más institucionales, sí, no tan, sí, under, ¿no?
¿No?
O sea, eso, creo que hay una falta de teatro under y teatro combativo, no sé cómo decirlo, de, sí, teatro insurgente, teatro...
¿Y en la movida del teatro joven has encontrado algo de eso?
En la movida de teatro joven,
capaz,
en aquel,
¿no?,
en aquel entonces había un montón de eso, realmente sí. Había, sí, mucha irreverencia en las propuestas, se veían cosas bellísimas, lo que generaba en la gente era muy potente.
Sí.
Había una mini revolución, ¿no?
Claro.
Teatral. Hoy en día se ven cosas divinas, pero creo que hace falta un teatro under, hace falta un teatro combativo, no sé cómo decirlo, pero está todo muy institucionalizado. De, sí, hecho, todos los apoyos que se gestaron hacia las teatralidades hace que muchas veces yo he escuchado colegas que dicen, ah, no voy a hacer esta obra porque no conseguimos fondos. Entonces, sí, uy, antes hacíamos teatro a como diría el lugar, ¿no?
Totalmente.
Entonces, si vos no conseguís fondos, no haces una obra y es raro. O también haces una obra para presentar a los fondos, que es otra cosa que es rara, ¿no? O sea, hago, sí, esto para porque como hay esto, armo esto para esto. Entonces eso termina mal o bien desdibujando un poco la esencia. No siempre, ojo, no estoy generalizando, ¿no? Pero creo que ha sucedido que hay un teatro de garra que está perdiendo fuerza. Y al mismo tiempo soy muy cruel con lo que estoy diciendo, porque también hay propuestas que hoy, o sea, el teatro uruguayo es excelente, realmente. Mucho del teatro uruguayo es excelente. Y viaja por el mundo y la respuesta en todos los países del mundo es muy buena. O sea, la gente se sorprende en todo el mundo con la calidad del teatro uruguayo, nuestras actrices, nuestros actores, realmente.
Claro. ¿Cómo viaja ahora Ser Humana? O sea, ¿la presentaste a algún...?
Viaja en el marco de un festival, porque, ¿qué pasa? Nos vio Matilde López, que es muy linda personita, que es productora de teatro, que nos vio cuando fuimos a Buenos Aires a hacer una pequeña presentación allá. quedó con Ser Humana ahí rondando, y cuando se enteró de este festival me escribió y me dijo: che, yo creo que esta obra está buenísima para llevarla a este festival, ¿te parece bien si la presento? Y le dije: por supuesto, y la presentó y quedó. Así fue como sucedió. Sí, por suerte sí, tuvimos ahí esa suerte.
Qué bueno, ¿no?
Que en realidad lo que había pasado con Ser Humana es que teníamos un montón de viajes en el 2020, que fue la época de la pandemia, que se nos pincharon. Entonces incluso íbamos a hacer funciones al Celsit de Buenos Aires, que cumplía en esa época 75 años. Yo iba a dar unos talleres allá y se nos pinchó todo. Íbamos a ir a Porto Alegre. Todito se pinchó. Y ahora, por suerte, reflotó con esto. Sí.
Onírica, sí.
No, con el viaje de Ser Humana a Venezuela.
Ser Humana, sí. Y está. Bueno, y ahora Onírica.
Y ahora estrenamos Onírica.
Ahí va.
Que bueno, es una obra que resolvimos que fuera autogestiva, ¿no? Realmente esta obra sale gracias al apoyo de la gente. Incluso abrimos una colecta, la gente colaboró. Nosotros hicimos todo para conseguir todo para hacerla a como diera lugar. Y bueno, y salió. Por suerte salió y parece que salió buena. Porque vos sabés que a la gente le está gustando muchísimo. Es una historia que siento yo que hay que contar. Es una mujer que fue, Emma Goldman fue increíble. O sea, realmente todo lo que hizo, cómo metió su cuerpo a favor de la humanidad fue brutal.
Nos metemos ahora en la historia.
Dale.
De Emma Goldman, ¿sí?
Yo soy charlatana.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.